Desde hace 2 años, un punto de la costa de Rocha concentra la mayoría de las miradas de los visitantes, medios de comunicación, autoridades y empresarios turísticos. La Pedrera vive un boom que, lejos de conformar, preocupa a sus habitantes permanentes y a sus visitantes de más años. Un pueblito frente al mar que ahora busca definir cómo hará para recibir ese crecimiento imparable sin perder el encanto inicial que originó todo ese interés. En los próximos minutos nos proponemos conocer qué se está debatiendo en este balneario por estos días, tras un verano en el que se encendieron muchas luces de alerta. Informe de Mauricio Ramos. Mauricio, buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Primero vamos a ubicar el lugar del que vamos a hablar. La Pedrera es un balneario sobre Ruta 10, a pocos kilómetros de La Paloma, el principal centro turístico de Rocha. Sus orígenes, según relata María Ferrer en el libro La Pedrera, Vida y Milagros, se remontan al primer loteo que se realizó hacia el año 1898, ordenado por Ramón Arrarte, quien era el dueño de esa gran estancia frente al mar que contenía esta pequeña punta rocosa rodeada de dos playas. En 1910, unas 10 familias de origen vasco e italiano habían levantado sus primeras casas. Así nace La Pedrera. Desde entonces a hoy, durante casi un siglo, fue un pequeño pueblo de cara al mar que, año tras año, recibía a las mismas personas. Isabel Welfi tiene casa allí hace más de 20 años y es una fanática del lugar. Ella nos contó cómo eran aquellos habitantes iniciales.
La Pedrera tiene una historia de un pueblito de gente de Rocha que lo sobreprotegió, que acá se le llamaban los dinosaurios, y que bien que cumplían ese rol, porque bueno, ellos hasta borraban los carteles de la carretera para que la gente no supiera dónde quedaba la Pedrera.
¿Cómo estarán ahora esos dinosaurios que son 7.000 personas, Vox Pop y todo, que borraban los carteles memorables, borraban los carteles para que nadie supiera?
Claro, maravilloso. Y cualquiera que conozca a la Pedrera entenderá las razones de aquel celo de los fundadores. Celo que, como veremos más adelante, continúa, aunque aplacado, claro. Miguel Arrospide, además de empresario inmobiliario, es integrante de una de las familias con más años en la Pedrera. En un diálogo que mantuvo con Rodrigo Alonso, periodista de Asuntos Pendientes que tuvo mucha participación en el informe que les estoy presentando, Arrospide contó, en pocas palabras, la evolución que vivió el lugar.
Desde que yo tenía 10 años hasta que tenía a mis 28 años, éramos los mismos. Nos veíamos verano a verano. Después, bueno, hubo un quiebre, se diría por allá por la década de los 90, el año 2000, en donde la Pedrera, bueno, fue descubierta por otra gente. Y bueno, te diría que de los 90 ahora, en estos últimos 10 años, estaría pasando a ser un balneario conocido, difundido, pasó a ser un balneario, antes era un pueblito frente al mar.
Claro, y ese tránsito del que habla Rospide, me imagino no debe haber sido nada fácil, y de hecho no está haciendo nada fácil. De hecho, se refería, me parece, a la promo del informe que estamos compartiendo ahora, pero ¿hubo dolores de crecimiento, podríamos decir?
Claro, hubo y hay. Se trata de un pueblo que durante el año, más allá de las familias con casa que van los fines de semana, tiene unos 100 habitantes permanentes. La primera quincena de enero puede recibir hasta 7 u 8.000 personas. Una explosión demográfica para la que la Pedrera aún no está preparada. Eso es claro, por ejemplo, cuando falta el hielo, las bebidas frías, el papel higiénico, la carne, cosas que todos los que han ido por allí algún fin de semana de enero pueden haber vivido. Calule, así pidió ser mencionado, tiene la pizzería 7 y 3 desde hace unos 7 años en la calle principal del balneario. Él habló del boom y de ese crecimiento, ese cambio que se vive verano tras verano. Dijo que el crecimiento es demasiado.
Y demasiado, porque le faltan muchísimas cosas, le falta infraestructura para crecer de la manera que está creciendo. Y como que se ha hecho un boom enorme y tenemos servicios esenciales que están faltando. O sea, lo que es la parte de no tenemos una farmacia, el turismo está espantoso, el transporte es horrible. Que hay cosas esenciales que están faltando para la cantidad de gente que está viviendo, ¿no? Que son dos Pedreras, digamos. En verano somos 100, en invierno somos 100. Y en verano hay 7.000 personas.
Yo, por lo menos, este es el tercero, si no el cuarto verano, que escucho eso. Ah, no sabés, el domingo al mediodía fuimos a comprar carne para el asado, no encontrábamos, hubo que ir a La Paloma, nos faltó el papel higiénico, bueno, hielo, ni hablar. Yo me acuerdo de la primera vez que organizaron el Pilsen Rock en Durazno, Se agotó todo. Ahora, ya de ahí en adelante, la organización previó el tema de que ese fin de semana, en el mes de octubre, viene un montón de gente a Durazno y ya nadie se quejó después de ese primer año de que faltaba bebida, que faltaba comida y demás. Lo increíble es que para personas que viven del turismo, que hacen además su turismo en una temporada que es corta. Santiago ayer justo reflexionaba sobre eso, decía, sí, antes era turismo, la gente hacía turismo en verano, en enero y febrero, ahora la gente va básicamente en enero, que sigan sucediendo los mismos problemas, que la gente, sabiendo que vienen 7.000 personas un fin de semana, no se prevean tener la cantidad suficiente de cosas. Entre otras cosas, porque quien es comerciante, habitualmente es comerciante de todo el año, y sabe las penurias que puede llegar a pasar en invierno con 100 habitantes. Por lo cual, el momento de hacer la diferencia está en el verano. Y dejar que toda esa gente, sobre todo los que tienen mayor poder adquisitivo, los que pueden subirse al auto, prenderlo y hacer 20 minutos para entrar a La Paloma, se están perdiendo de darle consumo, le están dando poco servicio. Claro, hay gente que piensa que igual la gente va a seguir yendo porque le gusta la playa, le gusta el lugar.
Sí, hay algo que también colabora con eso, y es que me parece que año a año va más gente, es decir, la explosión no se detiene, no es que van 7.000 personas este año y el que viene 7.000, entonces vos podés prever lo que va a suceder. Creo que hay igual alguna omisión, sin duda, pero me parece que este año fueron 7.000, bueno, el que viene van a ir 10.000. Me parece que ese es el tema también, ¿no? Que es bravo prever porque cada vez crece más.
Algunas sorpresas, si bien igual es un proceso que se viene dando, como decía, claro, lo hace un tiempo,
seguro.
Pero Rocha tiene sus ritmos particulares, después vamos a ver más adelante un poco de eso. Tanto no es sorpresivo que, por ejemplo, en el libro La Pedrera, Vida y Milagros, de María Ferrer, se cuenta que el pueblo ha tenido tres etapas, según los vecinos, ¿no? Los vecinos de Mazán. Cuando nos saludábamos, aún en plena noche, porque todos nos conocíamos, cuando comenzábamos a preguntarnos quiénes eran los que paseaban por la Rambla, y cuando ellos se preguntaron quiénes éramos estos viejos que estábamos en las casas. Ese auge de La Pedrera tiene muchos mojones en su proceso de gestación. Sin duda, la belleza y la tranquilidad del lugar están en el origen. Los grandes eventos también forman parte de esa historia. Vos mencionabas al Vox Pop Santiago, que este verano, el primer fin de semana de enero, convocó a unos 7.000 jóvenes.
Sí, pobre dinosaurio, ¿no? Pero esa convocatoria, por lo que dicen, hizo explotar a los servicios de La Pedrera. Todos recordamos que, como decía Gonzalo también, ¿no? Algún comentario en relación a eso nos hicieron, algún amigo, algún primo que estuvo ahí,
sí, claro, pasó. Y aquí en la radio se habló mucho también. Más allá de que ninguna de las personas con las que hablamos cuestionó la organización de la fiesta, que dicen fue impecable, el acontecimiento causó varios efectos laterales fuera del predio donde se desarrolló, a la entrada del pueblo. Muchos de quienes llegaban no tenían alojamiento y tampoco lo encontraban. La gran demanda de electricidad terminó provocando un apagón y no había cerveza, entre otras tantas cosas. Allí están las luces de alarma que mencionábamos en la introducción al informe. El administrador del camping, Luis Venenati, describió algunos de los problemas que hubo esos días.
Ya cuando el tema de la voz pop ya estaba casi cerrado y no entraba más gente. Es decir, llegamos a 600 personas y nos plantamos ahí. Este año se dio así, y en un momento cerramos el camping y se dio una situación fea porque la gente llegaba, había gente que venía de muy lejos, que decía, mira, vengo desde Salto a acampar, por un poco porque quiero conocer el lugar, por toda la promoción que se ha hecho, y no tengo donde acampar. Y me quiero ir y no hay ómnibus. Daban pasajes para 3-4 días después. Entonces la gente quedó un poco presa de esa situación. Y hubo gente acampando en lugares en forma irregular, pero realmente ellos eran víctimas también de la situación, porque no tenían dónde ir, ni podían ni siquiera pedir ni eso.
Yo me pregunto si esa persona que vino de Salto vuelve a La Pedrera, ¿no? Esa es la pregunta.
¿Le va a costar o va a volver con casa, según digamos, ¿no? Habiendo alquilado desde antes. Entonces, muchos, como pasó esto, terminaron durmiendo en las calles, saturando los servicios del balneario. Isabel Welsi, la vecina que escuchábamos antes, fue bien gráfica.
Se desbordan los baños, se desborda el tema eléctrico, no hay capacidad para dar la luz que tiene que haber, directamente se apagó la luz. Pero se apagó la luz psicológicamente para una cantidad de cosas, ¿tá? Se acaban las papas, se acaba el papel higiénico, se acaba la cerveza fría, no hay hielo, o sea que ni siquiera podés recibir a esa gente, se pudre todo. La gente duerme en la playa, duerme abajo de los aleros de las casas. El pueblo se desmadra. Punto.
Yo les hago un cuento de un compañero de la radio, pero es un tipo muy joven, su loco pasó los 30 hace tiempo. Y además, un viernes de tarde dijo a su esposa, dice, ¿sabes una cosa? Nos vamos a La Pedrera. Era la segunda, el segundo fin de semana de enero.
No tiene mucha idea de nada.
¿No vamos a ir a La Pedrera? Sí, nos vamos a La Pedrera. Agarramos ese auto y nos vamos. Salió acá a las 8 o 9 de la noche, llega a La Pedrera, empieza a buscar dónde quedarse. Obviamente, no había. Se va a La Paloma. no había. ¿Cómo terminó? A la 1:30 a.m. durmiendo en su casa de vuelta.
¿En Montevideo?
En Montevideo, después de hacer más de 400...
Se hubiera quedado en Piriá, pero...
Más de 400 kilómetros.
Claro, lo que pasa es que en no había lugar en ningún lugar.
Ese tipo de cosas pasan, no solamente a los más jóvenes.
Claro, claro. Hablábamos recién del Vox Pop, esta fiesta que está masiva de los primeros días de enero. Carlos Sarán, uno de sus organizadores, explicó que la convocatoria de la fiesta en general es para gente que ingresa al predio donde se realiza. Recordó que la mayoría de los comentarios que recibió de los pedrenses fueron positivos y explicó dónde está el problema en su opinión.
La gente que va a Vox Pop, por las características de Vox Pop, creo que es gente que veranea en la zona o que se viene, por ejemplo, mucha gente de Punta del Este, Montevideo, que se viene por el día. Vox Pop es una fiesta con entrada paga, digamos que genera un ambiente de gente que yo creo que efectivamente va a la fiesta, o sea, si va para la fiesta e ingresa a la fiesta. Creo que todo lo que pasa en el entorno es parte de lo que está pasando también en la zona. A ver, yo creo que en la zona está, yo siento que está todo bien, lo que pasa es que sí, ha ido creciendo a nivel turístico y quizás el lugar no esté preparado, no me corresponde decirlo, pero quizás el lugar no esté preparado para recibir tanta gente. Pero no creo que solo por Vox Pop, se pasa con todo. Yo que produzco Vox Pop, voy a comprar clavos si no hay, tío, y eso no es por la fiesta. No sé, es un tema comercial que hace acá el lugar.
Sin duda, entonces, la pedrera está en un punto de inflexión. Tras la convocatoria de la primera quincena de enero, muchos están cuestionando cómo crecer sin perder ese encanto, tal como decíamos antes. Y las ideas y ganas de colaborar abundan en los vecinos y empresarios. En tanto, las autoridades tienen algunos proyectos. Isabel Welfi definía que después del cachetazo que significó la primera quincena, están pensando en qué hacer. De eso irá la segunda parte del informe.
Hacemos una pausa, vemos qué opinan los vecinos, vemos qué opinan desde la Intendencia de Arroyo. Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Mauricio Ramuspe sobre el boom de la pedrera. Mauricio, dos mensajes que nos llegan por el 90-20-810. Ana de Carrasco dice que es veraneante de la pedrera desde hace 25 años y que lo que sigue en la pedrera es el ritmo del tiempo. Pero que nada es tan terrible, que la explosión puede que se den los primeros 15 días, pero que después todo vuelve a la normalidad. Ella tiene casa y dice que nunca le faltó el agua ni nada y que la fiesta de Vox Pop es un solo día o dos, que vienen muchos jóvenes, pero tampoco no es nada tan grave. El arquitecto Viese también nos llamó por el 90-20-810, dice que veranea en la pedrera desde hace más de 50 años. Lo que se está dando es algo natural de lugares que van creciendo y se van agrandando. Y que sin duda hay muchas más casas que cuando empezó a ir hace 50 años, pero nada es tan inmanejable.
No, mira que
se lo toman con calma.
No. Nosotros tampoco estamos diciendo, qué reír.
Duda simplemente... es inmanejable. Hay que tomar las precauciones y de eso justamente trata un poco de...
Pero el hombre ese que vino desde Salta y no tenía dónde quedarse y después tuvo 4 días sin poder irse porque no tenía pasaje, es una cosa que no está bien.
Lo bueno es que los habitantes se lo toman con calma. Los veraneantes que ganan esas condiciones se lo toman con calma. Si las autoridades de Rocha se lo toman con calma, dale tranquilo.
Hasta que se acabe el negocio, ¿no?
No, bueno, pero las autoridades están pensando algunas cosas. El intendente Artigas Barrios nos habló de algunas de las medidas que piensan implementar en 2007. Por ejemplo, en la Pedrera y la Paloma se creará una zona de boliches alejada de los centros poblados.
Se va a disponer de un área que son 20 hectáreas que tiene el municipio, que están en la confluencia de la ruta 15, que es la que entra hacia la Paloma, y la 10, que es la que sale hacia la Pedrera, y en ese lugar se van a concentrar todos los negocios de tipo baile nocturno, ¿no? Hemos conversado con los empresarios, están todos de acuerdo, creo que ahí vamos a lograr equilibrar las cosas entre el crecimiento y la tranquilidad, que es uno de los elementos que este balneario siempre tuvo y sigue teniendo.
Barrios coincidió con Tarán, uno de los organizadores de Vox Pop que escuchábamos antes de la tanda, uh-huh, en cuanto a que la realización de ese tipo de eventos no es un problema en sí mismo, porque es como decíamos, un día. Dijo que hay que conciliar la oferta para los más jóvenes con la tranquilidad que buscan los mayores. Actualmente, a iniciativa y costo de algunos propietarios del balneario, se renovó la iluminación de la Rambla, que constituye el casco histórico de la Pedrera. También se trabaja para que el cableado sea subterráneo y no aéreo, de modo de no ensuciar las panorámicas que uno puede tener desde la costa. También hay planes para la calle principal.
La Intendencia, por su parte, está proyectando el ordenamiento de la calle principal de la Pedrera, manteniendo la característica que tiene. Hay quienes dicen hay que exigir retiros, Nosotros pensamos que no, nuestros arquitectos piensan que no, que la pedrera tiene que mantener esa característica aliana que tiene, que la calle tiene que seguir siendo angosta como es hoy, lo que hay que ordenar el tránsito, habrá que flecharla o algo, que tiene que seguir que la gente transitando allí junto con los autos simplemente van más despacio cuando está la gente, pero que no es bueno impedir el tránsito de vehículos. Habrá que flecharlo, habrá que orientarlo. Pero que hay que mantener las características de pequeño pueblo que tiene la Pedrera.
Otro tema importante es el de las regulaciones. En la Pedrera rige la normativa general de la Costa de Rocha, con algunas especificaciones para ese balneario. A pedido de los vecinos, hace 4 o 5 años, el arquitecto Matías San Marino, que es propietario de una casa en el balneario, además de haber diseñado otra, trabajó en un proyecto de ordenanza para moldear el crecimiento que se preveía en el balneario. Como nunca se concretó y, según nos dijo, fue cajoneado por las pasadas administraciones comunales, esa ordenanza sigue siendo necesaria. San Marino comentó cuáles fueron los problemas que detectó en el balneario y, por tanto, qué preocupaciones son las que requieren atención más urgente.
La Pedrera tiene dos o tres problemas fundamentales. El primero es un tema que tiene que ver con las características del suelo y el saneamiento. Es decir, la Pedrera, por sus características, no acepta estar colocando pozos negros en cada una de las viviendas. Hay un problema ahí de que si la densidad aumenta, se va creando un problema cada vez más grande sin solución. El segundo es el tema de los usos de suelo, es decir, cómo se interrelacionan los distintos usos con para que no haya problemas. Es decir, básicamente hay problemas con por ejemplo con las discotecas y las personas que quieren dormir y bueno, todo cómo se interrelacionan todos esos problemas. Y el tercero, que quizás sea el más importante de todos, es el hecho de que es la microespeculación, ¿eh? Es decir, el que se compra un terrenito para construir seis cabañas adentro. De tal cual va el crecimiento de la Pedrera, la reconstrucción de la Pedrera, si no frenamos eso vamos a tener una montaña de cabañas en vez de un balneario, ¿eh?
Este proyecto de ordenanza también contemplaba la preservación del casco histórico, donde ya se han perdido algunas casas. La intención es que no se pierdan más construcciones que le dan el aspecto característico a esa primera línea de construcciones frente al mar, dijo San Marino. Él y todos los consultados para este informe hablaron de que la naturaleza y el aire pueblerino son las principales cuestiones a preservar en la Pedrera.
Por el 90-20-810, Salvador de la Teja se la agarra con el Vox Pop. Dice que el problema es de los organizadores o de quien autoriza una fiesta que concentra 7.000 personas en un lugar que se sabe de antemano que está lleno de gente, que está sobrecargado. Los servicios de luz, de agua, las mercaderías. Dice, no se debería autorizar que se haga allí y se tendría que buscar otro lugar.
Bueno, se va a mover, de hecho, supuestamente se mueve junto con este movimiento que hay de todos los boliches, no hacia una zona específica. Mariana Rovira este año puso un negocio de alquiler de sillas, tabla de surf y sombrillas en la Playa del Barco, una de las dos del balneario, donde ella veranea hace más de 10 años. Ella nos contó qué es lo que, en su opinión, se debe conservar.
No perder ese encanto que tiene, que es lo natural, lo puro. Uh-huh. El hecho de ir por la playa y no encontrar, yo que es un papelito. Uh-huh. Tener todo tipo de caracoles, piedritas. Eso es lo que hace, me parece, la Pedrera el lugar encantado. Y también el ritmo de la Pedrera. Uh-huh. Si quieras, si no a alguna persona no le gusta, pero el ritmo tiene que ser lento. Bien. Porque si va rápido, ya se transforma.
La lentitud de la que hablábamos más temprano. Álvaro Gutiérrez, propietario del restaurante Petisco, también habló de ese desafío que tiene el balneario por delante.
Sigo creyendo en la apuesta inicial de la Pedrera como un balneario diferente, no algo así que sea masivo y una moda. Yo creo que tiene condiciones como para ser un balneario diferente a largo plazo, con sus bondades propias, más allá de una moda, ¿no? ¿Cómo se hace? No sé.
Muchos están pensando en esa pregunta que planteó Gutiérrez, ¿cómo hacerlo? En coordinación con la Intendencia, un grupo de vecinos está trabajando para crear los mecanismos de participación que permitan diseñar una Pedrera posible, según definen. Además de la red lumínica que ya comentamos, ahora piensan comenzar con un saneamiento alternativo. Isabel Huelsi, a quien ya escuchamos en la primera parte de este informe, habló de todos estos planes.
si somos un grupo de gente que no sabéis lo que la queremos a la Pedrera y que nos preocupamos. Ahora estamos haciendo, la semana que viene estamos empezando un sistema de saneamiento a través de Totora, que es un sistema natural, porque nos damos cuenta de que no podemos con el saneamiento, que sí va a estar dentro de la normativa y sí vamos a tratar de hacerlo. ¿Ya? O sea, hay una cantidad de gente con un empuje en la Pedrera, que la Pedrera tendría que ser la perlita de Rocha. Y eso el intendente lo sabe. Tendría que ser Colonia del Sacramento de Rocha. Tiene casas de más de ciento y pico de años. Tiene una historia de gente que, o sea, tiene las famosas piedras, que son lo único que hay en el Uruguay, que es el contacto que hubo entre América, entre las Américas y Sudáfrica.
Aunque tienen algunas dudas de cómo hacerlo, como explicábamos, cómo hacer para llegar a esa meta, Isabel y quienes trabajan con ella saben qué es lo que quieren.
Que la gente quiere, ¿tá? Que es ese lugar maravilloso de tranquilidad, de pueblito chico y todo lo demás, eso está desfigurado. Y es lo que estamos tratando de conservar, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a tratar de conservarlo.
Seguramente se abre entonces un periodo de intensas conversaciones entre vecinos, intendencia y comerciantes. Mientras tanto, ahora esperan el carnaval, una celebración muy tradicional en la Pedrera, con bailes de disfraces y un corso por la avenida principal. Una linda oportunidad para andar por esa zona mientras esperamos qué medidas se tomarán de cara a la temporada 2007.
En el carnaval de la Pedrera, que por tres aparece el pelado Cordera, el de la Versuit.
Claro,
aparecido aquí en el corso tradicional de la Pedrera. Mauricio, muchas gracias.
A ustedes.